Buenos días, nuestro espacio de hoy, nuestros 45 minutos con, los vamos a dedicar a conversar, a charlar, a cambiar impresiones con Miren Andrés. Miren Andrés es senadora del PSOE por Palencia, secretaria general de los socialistas palentinos, y aprovechando que hoy precisamente está en nuestra capital, vamos a charlar con ella sobre política nacional, pero especialmente sobre política provincial y local y las perspectivas y expectativas del Partido Socialista Obrero Español en nuestra capital y en nuestra provincia, como les decía. Miren Andrés, bienvenida a Radio Colores, lo primero.
Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros y poder charlar, como dices tú, en este ámbito de, bueno, pues de escucha y de debate y también un poco de participación, ¿no? Que es un poco lo que el halo que envuelve a todo lo que tiene que ver con la Universidad Popular.
Ajá. Abres tú y inauguras tú esta rueda de comparecencias, por llamarlo de alguna manera, de los grupos políticos con más representación en Palencia. Pasará por aquí Ángeles Armixán en representación del Partido Popular y también estará aquí Juan Gascón por Izquierda Unida. Miriam, ¿goza de buena salud el PSOE?
Yo creo que goza de mejor salud de lo que muchos quieren hacer ver, porque
los diagnósticos no son correctos, entonces.
Yo creo que no son tan correctos, ¿eh? No soy de las que peque de optimismo. Yo creo que necesitamos mejorar muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que no estamos moribundos, que nunca se habla tanto
sigue
de un
grave,
moribundo.
Pero no avanza la enfermedad.
En absoluto, ¿eh? En absoluto. Yo creo que además lo iremos viendo, ¿no? Con estos procesos que tenemos en marcha y que van a ser inminentes, veremos cómo el Partido Socialista vuelve a ocupar el espacio que, a mi juicio, es verdad, nunca debió perder.
Uh-huh. Eres senadora por Palencia, me parece que es tu segunda legislatura ya,
sí,
¿no? Y el otro día oí a tu compañera, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Susana Díez, en Cataluña, precisamente, que o el Senado se convierte en una Cámara Territorial o mejor cerrarlo. ¿Coincides? ¿Compartes la opinión de Susana?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que cuando se está fuera del Senado hay también una concepción errónea de que no sirve para nada. Yo creo que el Senado, al no tener el foco mediático que tiene el Congreso, sí que es verdad que hay muchas leyes que salen mejoradas y que luego no se tocan, en contra de lo que se suele decir otra vez cuando vuelven de vuelta al Congreso. Pero es verdad que el Senado tiene que tener un componente territorial que ahora mismo no se está dando, ¿no? Uh-huh. Los estatutos de autonomía se terminan aprobando en el Congreso de los Diputados y luego tenemos una Comisión General de las Comunidades Autónomas y una Conferencia de Presidentes prácticamente inexistente, donde además con los problemas de tensión territorial.
Porque, perdona, esa Conferencia de Presidentes no está establecida por ley, o sea que esa,
claro,
a discreción voluntaria del presidente del gobierno.
Totalmente,
del turno, ¿no?
Eso es, uh-huh, totalmente. Pero yo creo que son órganos que se tienen que regular dentro del funcionamiento del Senado para que realmente sea la Cámara Territorial por excelencia, ¿no? Porque ahora es verdad que sí que hay muchas oportunidades de preguntar a un ministro en un pleno sobre una obra determinada en mi provincia, cuando en el Congreso eso es prácticamente inviable, pero también es verdad que el papel territorial por excelencia no se juega en el Senado, por lo tanto sí que estoy de acuerdo.
Además, no haría falta tocar la Constitución, creo que por ley y que con una mayoría de 2/3 o 3/5, no lo sé, corrígeme si me equivoco, se podría modificar actualmente esa funcionalidad y sí darle ese carácter de representación territorial, porque claro, ahora es una Cámara de segunda lectura, pero sin voto vinculante, salvo que sea el grupo mayoritario el que lo proponga y lo apruebe,
claro,
y el otro mismo grupo parlamentario, en este caso del mismo color en el Congreso, vuelva a ratificarlo, ¿no? Lo modifique. Entonces, el PSOE ha estado 13 años con Felipe González en el poder, tras un gobierno de Aznar, luego ha estado Zapatero, siempre se le oyó al PSOE la necesidad
de
pero no hay esa percepción, que yo creo que los grupos nacionalistas y otros partidos sí lo hubieran apoyado, y no sé si entre todos hubieran constituido esa mayoría precisa, pero tampoco se le vio voluntad de impulsar esa modificación.
Yo creo que hay un problema de nacimiento, porque en cuanto hablamos de modificar el Senado, no es solo modificar las competencias, de hecho hay una comisión establecida ahora para la reforma del Senado, donde se están llevando a cabo puntuales reformas de reglamento muy importantes en la forma de actuar, e incluso también en el fondo y en la manera de proyectar los debates, pero sí que es verdad que no podemos hablar de reforma del Senado sin hablar de una reforma en el sistema de elección de senadores, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde está, a mi juicio, el escollo y los mayores puntos de desencuentro entre los partidos políticos, incluso en el nuestro. incluso en el nuestro, se ha abierto un debate en esta última época de cómo deben ser elegidos los senadores. Mientras los senadores que estamos ahora mismo en vigor, digámoslo así, y estamos hablando en la Comisión de Reglamento de que sea un Senado como es ahora, elegido directamente por los ciudadanos, es verdad que hay parte de nuestro partido que quiere convertir al Senado en una Cámara de Representación.
También las comunidades autónomas eligen dedocráticamente sus senadores.
Sí, ¿no? Y eso es lo que a mí me duele, que haya una parte de este partido que vaya por un modelo alemán de Senado. Ajá. Es decir, que los senadores se elijan en los parlamentos autonómicos. Yo creo que en un momento donde la ciudadanía está pidiendo una democracia más directa, daríamos muchos pasos atrás. Por lo tanto, ese sistema de elección de senadores para mí es el escollo por el cual no se llega a un acuerdo expreso de decir vamos a reformar el Senado por parte de todos los grupos políticos.
Sí, porque es difícil. ¿Cómo se le puede convencer a la ciudadanía que el Senado de hoy es útil? Cuando además, si echa uno un amplio vistazo, objetivamente, a la composición del Senado, a sus señorías sentadas en las distintas bancadas, ya tiene uno la sensación, no sé si quizá errónea, de que ahí hay un montón de agradecimientos a los servicios prestados.
Había más, ¿eh?, en otras épocas. Es verdad que en estas dos legislaturas ha habido un cambio de caras en el Senado impresionante.
¿Por qué hay que agradecer a otros otras cosas?
No, porque yo creo que hay mucha gente joven. Quiero decir que a la gente joven de momento no se nos agradece nada, ¿eh? De momento, además, se pide, ¿no? Y es verdad que ha habido una bajada en la edad media de los senadores y senadoras importantes en estas dos legislaturas. Pero yo creo que a los ciudadanos se les tiene que convencer con ese carácter territorial. Estamos en un momento donde el modelo autonómico se lleva casi el 80% de las competencias de las políticas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Uh-huh. Es verdad que el modelo autonómico tiene la suficiente autonomía para regular esas leyes, pero es verdad que a veces se producen confrontaciones, como estamos viendo en este momento, donde habiendo un marco supraautonómico de carácter estatal donde se regularan esas diferencias territoriales, podríamos arreglar situaciones que ahora mismo parecen enquistadas, y yo creo que el Senado tendría que tener en parte esa función.
Aunque te resulte difícil, que creo que te resultará, te pido que hagas abstracción por un momento de tu condición de senadora y tu condición de secretaria general del partido en Palencia, que te pongas en la piel del militante de base, del simpatizante o del ciudadano que observa el discurrir del Partido Socialista y, bueno, a medio a corto plazo, el futuro y las alternativas de gobierno que tiene que presentar un partido históricamente de gobierno como es el PSOE. ¿Cómo ves el proceso de primarias?
Yo le veo con ilusión. Quiero decir, por primera vez en la historia de este país se van a dar unas primarias abiertas donde el partido político, donde el PSOE cede soberanía a la ciudadanía. Por primera vez, como dice Susana Díaz, que es una frase que a mí me gusta mucho, pasamos de pedir la confianza a la gente a dar esa confianza a la gente, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque va a significar un cambio en las formas de hacer política y en las formas de funcionamiento de los partidos. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos que no viven el partido desde dentro van a poder decidir, uh-huh, al igual que el militante ha decidido hasta ahora. Por lo tanto, yo veo un momento apasionante para el Partido Socialista, que le tenemos que aprovechar bien, si sabemos administrar las primarias.
Hay quien opina que ese modelo de primarias, que suena bonito, la verdad es que suena bonito, pero yo he hablado con algunos militantes y muchos simpatizantes, incluso en mi opinión, ¿no es desvirtuar un poco eso, el propio sentido del partido? El militante que cotidianamente lucha, se parte el alma, la cabeza, dedica su tiempo, su entusiasmo, incluso su ideología, la pone al servicio de una causa, que vea que a lo mejor un grupo de advenedizos o algún grupo de incondicionales viene ahí y trastoca todo un sistema de partidos, en lugar de empezar por generar una verdadera democracia interna dentro del propio partido.
Es un gran debate, quiero decir, ese debate existe y hay mucha militancia.
Está sobre la mesa.
Está sobre la mesa. Quiero decir, a ver, las primarias abiertas a nivel general ya se han decidido, se decidieron y se pusieron sobre la mesa en el Congreso de Sevilla y se han ratificado en la conferencia política de noviembre, pero sí que es verdad que la militancia está muy dividida en eso. Es verdad que hay muchos militantes que no solo todo lo que has dicho, sino además su cuota y su dinero, en tiempos donde no es fácil sacar a veces una determinada cantidad para aportar a un partido político, ¿no? Y ellos entienden que esa cesión de soberanía pues llega pronto, quizá, ¿no? Porque es verdad que hay un mecanismo de funcionamiento del partido que te debería ser un poco más abierto o mucho más abierto de cara a la militancia. Yo por eso soy de las que opinan que vamos a hacer Vamos a fomentar esa experiencia a nivel general, vamos a ver qué tal se da, pero soy de las que opinan que a medida que va descendiendo esos niveles, como autonómicas o municipales, yo creo que debemos hablar de primarias cerradas, ¿eh?
Uh-huh. Aclárame una duda que tengo yo, y me imagino que muchos oyentes de Radio Colores también las tendrán. O sea, de unas primarias, ahora hay muchas quinielas, pero todavía nadie se ha postulado, está ahí, hay mucho rumor. ¿Hay algún candidato ahí medio tapado que a mí me han soplado y que a mí me encantaría que estuviera ahí? Pero parece ser que va a ir más a la Comunidad de Madrid, que es la figura del exministro Ángel Gabilondo, que cuenta con un gran predicamento entre muchas, entre amplias bases de PSOE. Pero eso, hay unas primarias, salen X candidatos, y luego eso se tiene que ratificar en un congreso.
No.
Ya directamente el que gane esas primarias.
Hay un reglamento, claro, hay un reglamento de primarias donde una cosa es el candidato a la presidencia del gobierno y otra cosa es el secretario general del partido. Ese reglamento de primarias, si tú consigues el 5% de los avales del Partido Socialista, son 11.000 avales, yo creo, tú puedes presentarte. Uh-huh. Una vez que eres candidato, todavía queda un año en tiempo, en plazo, para celebrar esos congresos. Sí que es verdad que puede haber una distorsión entre el candidato elegido y luego lo que decida la mayoría.
Pero puede ser bicéfala la figura. Por un lado, el candidato al presidente del gobierno.
Yo creo que el partido va a evitar la bicefalia. Yo creo que el partido, porque no se nos han dado bien las bicefalias. Entonces yo creo que el partido intentará.
Pero no se anda bien, más que nada, perdona, por las luchas intestinas que por otra cosa, porque debe, un partido plural debería funcionar. Y debería ser el que es presidente del gobierno, independientemente de la realidad del día a día, debería ser correa de transmisión de lo que el partido ha propuesto.
Totalmente, pero ¿sabe qué pasa? Que como históricamente ha sido la misma figura, es verdad que de repente...
Las inercias están ahí, ¿no?
Es verdad, es una inercia, y de repente es muy difícil cambiar todo. Oye, no lo sé, igual el candidato es candidato, imagínate que gana una figura como la que apuntabas, que es una persona que no tiene nada de peso orgánico y que incluso yo creo que lo orgánico él lo evita, ¿no? Pues ahí se tendría que ver. Ojalá, yo es cuando hablaba de que es un proyecto ilusionante, pero que está en administrar bien.
¿Habría que desterrar viejas muletillas, por ejemplo, para que esa apertura que ahora el PSOE pretende a la sociedad fuera real? No sé, chirría, a mucha gente le chirría. Yo lo he visto aquí en manifestaciones. Terminar ciertos actos que se convierten en mitineros cuando son meramente reivindicativos y quizá de explicar el propio partido a los ciudadanos cuál es su proyecto, como el volver a la internacional, la mitad con el puño izquierdo levantado, un tercio con el derecho, otros calladitos, y lo de compañeros, no sé, no es desterrar a Pablo Iglesias, que ojalá se le tenga la memoria siempre ahí, pero es un poco poner en valor todo lo distinto hoy, porque la izquierda se la ve carente de juventud, de nuevos rostros. Tú eres una rara avis en lo que habitualmente es el socialismo palentino, y que incluso en el socialismo nacional, y lo decías con la bancada en el Senado. Quizá también, no solamente en el fondo, sino en las formas, porque hoy día, en un mundo donde la imagen vende tanto y atrae tanto, no sé, quizás sean minucias, pero no sé, daría una sensación de modernidad un poco al partido, ¿no? Pues, no solamente en ese socialista ahora con una rosa ahí, pues al final de una tea ahí muy bonita que ha quedado.
Ha quedado muy bonito, pero yo soy partidaria de que el puño y la rosa tiene que seguir, ¿eh? Tiene que
aunque
seguir
sea, tenga espinas,
la imagen,
¿no?
Aunque tenga espinas, tiene que seguir, porque es la imagen que conoce mucha gente y con la que identifica mucha gente al partido, y porque además no ha habido un congreso para cambiar eso, ¿eh? A cambiar esa imagen. Puede que sea una rara avis, cada vez menos, pero a mí me gusta cantar la Internacional. Y me gusta reivindicar los orígenes del socialismo, que no tienen que
la
estar...
La Internacional Socialista.
Total.
Si estamos los de parias, aunque somos los de los parias, ¿no?
No. La Internacional Socialista. Y no tiene por qué estar reñido con unas notas de modernidad. Yo creo que es un himno que nos vincula ideológicamente.
Ahí nos quedamos
que
en la pana.
Ciertas,
tú eras muy niña, ahí nos quedamos en la pana.
Yo no me
luego pasamos a la corbata.
No me he puesto pana en mi vida.
No, pero volvemos a la pana, digo, que tú eres muy niño,
sí.
Y hemos entrado en la época de la corbata,
¿no? Yo creo que no está reñido, ¿eh? Los símbolos de toda la vida y bueno, las señas de identidad de un partido con la modernidad que tiene que estar en las normas de funcionamiento diario.
Una maldad. ¿Y por qué en esa vuelta a los orígenes, en ese aferrarse a las raíces, no se hacen a las auténticas raíces? Ya no voy a Surens, sino a la socialdemocracia. al PSOE y no se abrazan políticas neoliberales. Y fundamentalmente, aunque te obliguen, por este mundo que estamos de globalización, a ello explicarle a la ciudadanía claramente, no tiene por qué un político, y si el político tiene que ser honesto, igual que el periodista, no tiene que ser objetivo, decirle, señor, yo no tengo cabida, o mis ideas, o el partido que defiendo tiene cabida en este montaje, entre comillas, y esto es así, 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 yo lo percibo así, y como no puedo someterme, porque va contra mis principios, y no puedo decir socialista, porque choca con el sentido auditivo de las personas, bueno, pues, ¿por qué no se vuelve a esas cosas? Y viene, estos son unos principios, estos son inamovibles, y cambiamos lo que hay que cambiar, lo adaptamos, pero no renunciamos a ello.
Yo creo
que es la sensación que se tiene.
Sí, hablamos a partir de mayo del 2010, ¿no? Quiero decir que, según estabas comentando, pues a mí se me venía a la mente el debate que se abrió por la elección que hizo en su día el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la hora de decir, abandono esas políticas que tenía en mi programa, meramente socialistas o socialdemócratas, y no abrazo, ¿no? Sí que obligado, viro un poco la política hacia una política que no era socialista. Es verdad, ha habido un gran debate y yo creo que esa autocrítica se ha hecho y que si alguien coge el proyecto que salió de la conferencia política, el proyecto ideológico, no hablo ya de primarias, no hablo de modelo de partido ni de funcionamiento, hablo de proyecto ideológico que luego se va a plasmar en un programa electoral, veremos cómo volvemos a abrazar esos principios socialdemócratas que en parte nos costaron esos 4 millones de votos, ¿no? Y yo creo que se ha vuelto a eso. Que es verdad que luego cuando tú gobiernas y presides un país dentro de una Europa donde hay unos fuerzas supraestatales donde estamos integrados, porque se habla
hemos
mucho del tema de la doctrina,
soberanía precisamente por eso.
Claro, estamos hablando de la doctrina Parot en otro sentido, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Renunciamos a estar en la Convención de Derechos Humanos y hacemos de la justicia nuestro? Es decir, que es verdad que a veces el pertenecer a un organismo supraestatal supone una cesión de soberanía, pero también es verdad que a veces suponen muchos dineros y muchas ayudas para mucha gente que lo
necesita. Sí, pero tú fíjate, ya no voy al gran público, que posiblemente también se lo hayan planteado, simplemente al militante y simpatizante del PSOE, que se desayuna un día de mayo con un cambio constitucional, casi con nocturnidad y alevosía, y que en lugar de eso, mucha gente se pregunta, claro, a todo lo pasó, quizás es muy fácil verlo, ¿por qué el presidente de gobierno no se sometió a una moción de confianza en la que hubiese expuesto, señores, el ideario socialista no permite que nosotros vinculemos constitucionalmente esto y nos sometamos a esto, a esto y a esto? Si logra la confianza, le da la confianza a toda la Cámara, nadie le puede reprochar nada, y si no la logra, convoca elecciones generales y aquí paz y después gloria. Que si hubiese tenido que hacer lo que se hizo, posiblemente, pero sin embargo, las señas de identidad del partido no las hubiera perdido.
No las hubiera perdido. Yo creo que ahí nos faltó lo que ahora.
Lejos, haber dicho a todos los secretarios generales, venga, la calle explica.
Lo que ahora llevamos en nuestro proyecto ideológico. Es decir, hemos metido el tema del déficit, vamos a meter el tema del suelo social y el techo social, ¿no? En la Constitución también.
Y que la educación y la sanidad sean intocables.
Eso es, porque se podía meter. Entonces, yo creo que eso es lo que nos faltó.
Pero esas cosas, cuando ha pasado el toro, luego la gente es muy reacia a creérselas.
Ya, pero es que hemos pagado, quiero decir que lo hemos pagado, que ha habido 4 millones de españoles que han dejado de confiar en el Partido Socialista, que al principio en esas manifestaciones que se hacían a principio de esta legislatura, muchos del PSOE íbamos, no con miedo, con miedo no, que estamos en democracia, pero sí que íbamos un poco con la cabeza baja porque teníamos esa losa de haber virado en esas políticas y lo hemos ido pagando, y yo creo que se ha hecho ese ejercicio y al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente que está en la calle ahora está luchando por políticas que hicimos nosotros, los socialistas, y dices, tengo que abandonar un poco esos complejos si quiero volver a gobernar y si quiero reivindicar al Partido Socialista con vocación de mayoría.
Pero fíjate, si todo eso se intenta hacer o se está intentando explicar con los mismos mimbres de un cesto por el que se iba el agua a borbotones, hay que tener mucha confianza en alguien para creérselo.
Ahí está esa segunda fase del proceso que tenemos que abordar sin falta después de las europeas. Sabéis que el partido en Palencia, además, quiso abordarlo incluso antes de las europeas porque creíamos que era una pérdida de tiempo estar hablando un año de elecciones primarias y porque creíamos que el cambio de esos mimbres iba a suponer un revulsivo y una fuerza nueva para que esa gente volviera a creer en nosotros.
Pues vais a tener que hacer un gran esfuerzo porque, desde luego, el pulso de la calle con las europeas, encefalograma plano, total y absolutamente nada.
Sí, mucha abstención.
Hay una idea de Europa clarísima.
Y además que hemos fomentado peligrosamente
claro.
todos. Hemos fomentado peligrosamente todos.
En fin, estamos charlando, creo que en profundidad, con Miren Andrés, hasta ahora, sobre lo que es un poco, dentro de la política nacional, el papel del PSOE, lo que ha sido y lo que pretende ser, ya no de cara a estas europeas, sino, bajo mi punto de vista, lo que es más importante, con unas autonómicas y municipales que están a tiro de piedra, con una nueva ley de régimen local que va a darle un vuelco espectacular a ese modelo, de lo que ya hablaremos en otra ocasión, y con las generales, pues prácticamente a año y poco en vista, si no sucede nada extraño. Pero ahora, si te parece, Miriam, vamos a hablar de Palencia. Cuando digo Palencia y provincia, ¿no? Las últimas encuestas de despoblación, que son una constante ya, son lapidarias.
Tremendas.
Pero independientemente de la despoblación, a que esa nueva ley de régimen local encima la va a dar un varapalo consistente, a mí hay algo más que me preocupa de eso, porque yo no sé si compartirás conmigo que cada uno puede desarrollar o construir su proyecto vital y personal y profesional donde quiera. Pero si fuéramos una provincia atractiva, habría otros que vendrían aquí a construir su proyecto, incluso se quedarían aquí jóvenes donde construir ese proyecto. Sin embargo, el paro juvenil, que es lo que más me preocupaba, no se le ve salida. Y es que además no se le ve salida y da la impresión de que esa realidad es otra, de que no va a haber una vuelta al sector primario tan fuerte como para que esto se recupere. Con que los planes PIBE a lo mejor un día se termina porque se tienen que terminar y Dios no lo quiera, hay una deslocalización. Y nuestro tejido industrial pende tanto de una marca que bueno, está ahí.
Sí, la verdad es que, mira, acabamos de dar una rueda de prensa con el tema de los autónomos y las nuevas cotizaciones y hablamos de que Palencia y provincia lidera los ranking peores, ¿no? Lideramos la tasa de paro, lideramos la tasa de parados sin ninguna prestación, la tasa de hogares en los que no entra ningún recurso económico, lideramos la tasa de despoblación. Palencia está entre las 10 provincias de España que más población pierde y no vemos un futuro claro, no lo vemos por todo lo que has dicho tú. Es verdad que hay un sector primario donde Juan Vicente Herrera habló en su discurso de investidura de incorporar jóvenes y mujeres al campo, que eso no se ha dado, que podría ser un poco tabla de salvación. Vemos como un sector ganadero cada vez está en peores condiciones, porque hablamos del sector primario, pero es verdad que el sector ganadero está mucho peor, ¿no?
Sí, perdóname, y es que yo vi una manifestación en defensa de la minería. ¿Ibais todos sujetando la pancarta?
¿Pero cómo no?
Todos, ¿cómo cuando no? Digo todos, digo PP, PSOE, Izquierda Unida,
sindicatos. Yo al PP no lo he visto.
Sí, lo vi. En eso. Igual que lo de Celanese no se cierra, yo sí los vi. Y luego resulta que Celanese se cerró, se creó una granja de gorrinos que ha ido donde ha ido, la minería ha quedado como ha quedado, y nunca más se supo, y aquí paz y después gloria, y a engrosar las amplias listas del desempleo.
Claro, y el parque tecnológico que se iba a poner en la capital o que se habló de poner en la capital, no hay ningún viso para hacerlo, por lo tanto sí que hablamos, y un sector servicios que está perdiendo efectivos a chorros, no hay ninguna expectativa de futuro esperanzador para esta provincia.
¿Y alternativas?
Pues alternativas, mira, nosotros estamos ahora mismo presentando iniciativas parlamentarias con temas de planes de choque. Yo siempre he dicho que la política es gestionar prioridades y tenemos que saber qué prioridades toca en cada momento. Y aquí es el tema de que no se nos vayan más, porque esto se muera, ¿no?
Pero los planes de choque no darán el resultado que dio el plan E, que es pan para hoy y hambre para mañana. Porque aquí lo que me da a mí la impresión es que se necesita un plan a medio y largo plazo, pero que verdaderamente se cumple. Independientemente de esas medidas de choque, paliativas,
medidas,
por decirlo de alguna manera.
Eso,
¿no?
Son medidas paliativas, pero sí que es verdad que hace falta un proyecto de reindustrialización.
Y porque
no
tenemos el plan estratégico 2012-2020, del que nunca más se supo.
Nada, como el plan de carreteras. Quiero decir que estamos hablando de, porque también cuentan mucho las infraestructuras.
Sí.
¿Para qué? Para atraer empresas, tú tienes que tener las mínimas infraestructuras.
¿Sabes
que
cómo
les
se le llama
atractivo?
Al Palacio de Congresos, ¿no?
¿Cómo se le llama?
El Escorial 2.
Es una pena. Lo del Palacio de Congresos es una pena, y ahí estamos un poco peleando para que eso no quede después de, es verdad, los millones que se han gastado y que se han invertido de dinero público ahí, quede en eso, ¿no? En un palacio.
Y la alta, la alta velocidad.
La alta velocidad, bueno, sabéis que además el Ministerio de Fomento anunció hace apenas un mes que iba a ser de una sola línea, con lo cual.
Y nosotros, no hay movilización en contra de eso, porque eso, el tráfico Palencia, esto, Asturias, León, Palencia, Madrid, bueno, está muy supeditado a que con una vía solo puede ir un tren.
Claro, totalmente. Nosotros sí que hemos presentado diferentes iniciativas parlamentarias en el Senado también con el tema este, porque consideramos eso, que para hacer medidas de fomento, de arraigo, de tema de empleo en Palencia, tiene que haber un mínimo, y si no hay infraestructuras y si no hay una serie de dotaciones, que vemos cómo se está ralentizando en el tiempo y vemos cómo se están abandonando ciertos proyectos, pues la esperanza es mínima, claro.
A lo mejor te meto en un compromiso, pero no tengo más remedio que preguntártelo. ¿Cómo se solventa el problema Palencia 20 de Baños? No puede haber dos estaciones de alta velocidad en 10 kilómetros.
Valencia Venta de Baños tiene programada una estación, que no significa que todos los trenes vayan a parar. Eso la alcaldesa lo sabe y la alcaldesa lo tiene muy asumido. Y el pueblo, yo creo que también lo que sí que necesitas es una estación, por lo menos para luego solicitar que ciertas frecuencias paren. Eso sí. Lo que pasa que, claro, si estamos viendo, yo ayer me he metido en la página de Renfe para sacar el billete para irme a Madrid el lunes. De una página entera de Renfe de internet que tenía cuando gobernábamos nosotros, de frecuencias horarias, tengo media. Teniendo en cuenta que el Alvia con el que yo me iba a Madrid, que llegaba a las 9:20 de la mañana y podía aprovechar todo el día, llega el Alvia, que más pronto llega, si no quiero coger un media distancia y eternizarme, llega a las 12:00 de la mañana. Uh-huh. Es decir, y todo eso es verdad que se está dando a la chita callando. Y nosotros hemos dicho en varias ruedas de prensa que dónde está la Cámara de Comercio y dónde están los empresarios que no callaban cuando gobernaba el Partido Socialista encima y cuando arriba. Y cuando hablábamos de que con el Partido Socialista las inversiones en Palencia eran superiores y estábamos por encima de otras provincias, era verdad, y lo teníamos con datos sobre la mesa, no solo presupuestario, sino a nivel de ejecución presupuestaria. Y ahora lo tenemos por lo último.
¿Pisas tú mucho las calles de Palencia?
Muchísimo. Yo vivo aquí, vivo en Allende del Río, y suelo ir andando, porque ahora tengo un niño y entonces voy con la silla, suelo andar mucho. Mi hermana vive en el barrio de Santiago, y entonces, bueno, pues sí que lo
piso. ¿Te paran muchos ciudadanos? ¿Te preguntan?
Alguna vez sí. Alguna vez sí, depende de
el gesto de esos ciudadanos, ¿cómo lo percibes?
Pues ha habido de todo. He percibido hace unos años algo peor, un gesto bastante hostil, y es verdad que ahora se están acercando, pero es verdad que estamos recuperando en gran medida la interlocución que habíamos perdido con muchos sectores sociales. Hoy nos vamos a reunirnos con el comité de empresa de la Granja de la Luz. Y en eso estamos todos los días.
Hablabas al principio de un plan de choque. Yo te preguntaba por un plan estratégico, algo, políticas a medio y largo plazo, donde tengamos una conciencia de futuro y de realidad, que eso nos lleva a convertirnos en una ciudad piloto de Valladolid, y hay sinergias que podemos aprovechar y nos sirven, y vencemos los recelos históricos, o alguien, ¿no convendría que os sentarais PP y PSOE y Izquierda Unida, todas las fuerzas políticas de Palencia, hacer un debate serio y público sobre estos temas?
Se hizo hace unos años, si recuerdas.
Sí, se hizo.
Y no sirve de nada. Pero
al final acabó como el Rosario de la Aurora.
Claro, y no sirve de nada porque es verdad, y lo pongo con el ejemplo de Palencia. Y te voy a poner un alcalde de ahora y un alcalde que tuvimos hace un tiempo. Te pongo Alfonso Polanco y te pongo a Eliodoro Gallego. Y te pongo el nivel de reivindicación que tiene Alfonso Polanco para con la Junta y para con el Estado. Y te pongo el nivel de reivindicación que tenía el señor Eliodoro Gallego para con los nuestros, para cuando sus ministerios estaban gobernados por el mismo partido político, y no hay color. Y cuando tú cedes ante los intereses partidistas por encima de los intereses territoriales, estamos perdidos, y es lo que está pasando, porque son muchos años de gobierno de Junta de Castilla y León, y no digamos de la Diputación ahora mismo está asumiendo competencias que no la corresponden por tapar a la Junta de Castilla y León. Está dando millones a San Juan de Dios porque de la Consejería de Sanidad no sale un euro para San Juan de Dios.
Uh-huh. Pero bien, independientemente de esas cosas, que son ciertas, no te las cuestiono, pero sí se ha percibido en la actitud del PSOE con ciertos temas para mí vitales, de, sobre todo de la capital y también de la provincia, porque la demanda del hospital de Aguila, de Guardo ahí sigue, y de Aguilar del Norte, de la provincia de Cervera.
Y lo reivindicamos.
Y luego, ¿por qué ha tenido el PSOE, bajo mi punto de vista, un comportamiento tan errático con el hospital en la ciudad? Porque si el PSOE, gestionando el ayuntamiento, si hubiese explicado a la ciudadanía, miren, nosotros nos oponemos a que el ayuntamiento tenga que hacer unas inversiones tremendas para poder hacer
un nuevo hospital
al lado del nuevo, cuando hay terrenos que son públicos gratuitos de la Diputación, que el hospital va a ser de toda la provincia, donde está ubicado el actual San Telmo, y ya tendríamos hospital. ¿Por qué el PSOE no llegó nunca a definirse y nos pedimos ahí incompetencias en que ahora es el ayuntamiento el que nos propia, que el PSOE es la Junta la que no decide?
Yo creo, el PSOE en su día sí que tenía clara que igual no hacía tanta falta un hospital nuevo como una reforma o una ampliación fuerte, no, fuerte, sí, no la ampliación que se hizo, ¿eh?
Ese edificio tiene problemas, tú lo sabes.
Sí, lo sé, y los médicos nos lo han contado por
claro,
activa y por pasiva.
Se ve la planta de abajo.
Una ampliación en toda regla del hospital existente, pero cuando la administración competente te dice que te va a poner todas las facilidades, que está por hacerlo, que apuesta por ello, yo creo que cualquier partido que gobierne una institución como un ayuntamiento de Palencia no podía negarse a ofrecer a sus ciudadanos un hospital nuevo.
Otro tema preocupante, lo de las universidades es como los aeropuertos. No puede haber una universidad en cada capital de provincia. Puede a lo mejor haber una escuela universitaria, una facultad determinada. Hoy la movilidad cuesta menos teniendo, bueno, ahora han hecho el hospital de aquí, hospital universitario.
Sí.
Habría que leer la letra pequeña, ¿no?, de ese hospital universitario. Pero, por ejemplo, hay un rumor, o un proyecto, o una sugerencia, de que se va a abrir una escuela de ingenierías agrarias en Salamanca. Lo quería en perjuicio de la carrera estrella que tiene el campus palentino.
Eso parece.
¿Qué posición tenéis ahí?
Estuvimos reunidos hace 2 meses con el vicerrector y el equipo de profesores responsables de las diferentes áreas de la universidad. Y esa preocupación nos la plantearon, pero claro, nosotros hemos sido reivindicativos con que se potencie lo que es el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid, no solo a través de nuevas titulaciones que hemos defendido a capa y espada, sino evitando esa duplicidad en pequeños tramos de kilométricos que nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Nosotros se lo planteamos, y hemos salido, y la hemeroteca está ahí, y se lo planteamos en la última reunión que tuvimos al vicerrectorado y al equipo del vicerrectorado de Palencia, que fue hace un par de meses, donde ellos incluso están más preocupados por los nuevos decretos de la universidad de la Junta de Castilla y León, que afectan a la universidad con el tema del número mínimo de matriculaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso sí que es una preocupación, porque poco a poco veremos cómo hay carreras que aquí peligran
del trabajo y educación,
eso
que
es
son
de
las...
cara a pocos años. Y ya no es eso, es que ante un panorama donde las becas de movilidad se reducen, las becas de transporte se eliminan, las becas por renta se suprimen.
¿Pero cuál es la alternativa a todo eso con una escasez de recursos como la que tenemos y vamos a tener de ahora en adelante?
Una política educativa diferente, pero es que no tenemos la competencia.
Sí, pero esa política educativa es como todo. Para mí las grandes leyes, aparte que tenían que ser consensuadas.
Totalmente.
Y en eso sí que
totalmente.
Hay que agradecerle al profesor Gabilondo.
Totalmente.
El intento de llegar a un consenso para la nueva ley de educación, no para la modificación de la actual, de lo que había de la LOE. Pero, sin embargo, deberían ir acompañadas de una memoria económica donde viera que son viables. Porque yo puedo prometer el oro y el moro. Está pasando ya con la ley de educación que hay consejeros de distintas comunidades que les han dicho al ministro,
Totalmente.
Es que no podemos aplicarla.
Entonces, son 4 millones de euros y la aplicación de Castilla y León solo son 52.
Circunscribiéndonos a Palencia, que es lo que voy. ¿Tiene el PSOE, habéis estudiado mañana, que está pasado mañana, cuando llegue vuestro candidato a presidir, primero el tema de las diputaciones, que había que suprimirlas y ahora, bueno, ahora parece que son imprescindibles, ¿no? Este es el proyecto de provincia y este es el proyecto de ciudad, y esto costaría. y explicar a la ciudadanía lo que es viable y lo que es inviable.
Sí, pero también tenemos que hacer cierta pedagogía en la descripción de las competencias que tiene cada uno. Porque mira, cuando me hablabas...
Es que iría en esa pedagogía, iría en esa explicación.
Claro, porque cuando me hablabas del tema del hospital y del tema del hospital de guardo, nosotros es verdad que en su día cometimos un error. Cometimos un error poniendo en el programa municipal el tema del hospital... No, en municipal no, en el programa de la Junta de Castilla y León, el tema de ciertas competencias que es verdad que corresponden al final a una planificación del ministerio, ¿no? Entonces yo creo que de lo que estamos hablando ahora de la planificación universitaria, nosotros no tendríamos mucho que decir, sí tendríamos que decir en la defensa de las titulaciones que existe y del campus que existe. Y yo creo que esa de defensa cuando gobernamos se hizo, se cedieron un montón de instalaciones para fomentar los servicios del propio campus. Fuimos clave para la cesión del edificio de la Casa Junco a la Universidad de Palencia.
Te ha costado, es decir, lo suyo.
Eso es, pero fuimos clave. El ayuntamiento y el grupo municipal del PSOE fue clave en esa negociación. Entonces yo creo que lo primero hay que hacer una definición de competencias. Yo creo que aquí la Junta peca de, pues, con lo que ha pasado con los aeropuertos, tú bien lo decías, con el tema de las universidades, de una planificación universitaria seria.
Pero los aeropuertos han sido a nivel nacional, gobernara quien gobernara,
¿eh? Totalmente.
Tenemos en Castilla-La Mancha que...
Totalmente
que
de acuerdo.
Ahí está también.
Pero porque faltan planificaciones.
Tú suponte que mañana va a empezar la campaña de las europeas, que ahí sí que tendréis que esforzaros, como decíamos antes, pero si te pregunta un palentino, una palentina, que cómo le puede convencer a su hijo para que se quede aquí... ¿Qué le puede decir la secretaria general del Partido Socialista?
¿Para que se quede en Palencia o en España?
En Palencia. No, lo de España ya se está quedando también pequeño, ¿no?
Claro, claro.
Mira, ahora hemos creado un programa, un paréntesis pequeño, en Radio Colores que se llama Jóvenes en la Diáspora. Tenemos corresponsales en la India, Palentina, en México, Palentino, México DF, y en Berlín, Palentina. Y quincenalmente nos envían su crónica del día a día y cómo están haciendo estas cosas. Y ya, si es... España se les ha quedado pequeña, Palencia más. Pero claro, es que al paso que va la burra, es una expresión castiza, estamos bajando en una década 1000 y pico habitantes por año. A este paso,
total,
con todo lo que eso repercute en procesos electorales, en financiación provincial, etcétera, y en salir a la calle y ver que esto es un refugio de la tercera edad.
Y quizá hay que preguntarse si el partido que lleva tantos años en el gobierno no le viene bien o está cómodo con esta pérdida de población y este reparto que hay con la actual planta, con la actual ley de planta y demarcación, con el tema de la diputación, los diputados provinciales, etcétera, ¿no?
Seguro. Y
eso es un debate
en Radio Colores se lo preguntamos, claro. Pero si el PSOE alcanzara, es un suponer, el gobierno regional y, bueno, no sé si la misma cuota de poder que ahora tiene el PP, ¿qué tiene encima de la mesa para poder alcanzar eso?
Bueno, pues está trabajando ahora en ello. Quiero decir, hace cosa de un mes hemos presentado, o ha presentado el Partido Socialista de Castilla y León en el Comité Autonómico, un documento que tiene 200 propuestas, que está presentando ahora mismo a los colectivos de ámbito autonómico, donde no es un documento cerrado, sino que se están incorporando propuestas de colectivos. ¿Para qué? Para que eso sirva de base de programa electoral. Para que haya un programa electoral donde yo, una palentina, pueda decirle, tu hijo se puede quedar aquí, yo tengo que haber contado antes con esos palentinos o con esos ciudadanos de Castilla y León que están metidos en diferentes sectores para ver qué es lo que se demanda y qué es lo que se necesita, aunque yo pise la calle y pueda conocerlo y pueda tener mi criterio. Pero ahora mismo estamos en esa fase de elaboración previa de ese programa electoral a través de esas propuestas, que si fueron 200 hace un mes, ahora nos ha contado el actual secretario general del partido que estaban en torno a 300, ¿no? Todas esas propuestas habrá que refundirlas, habrá que estudiar y habrá que planificar el modelo de región que queremos.
¿No se os ha ocurrido fletar un autobús así en silencio, que es en secreto, y sin que lo sepa nadie, ni alcaldes ni compañeros del lugar, recorrer a partir de las 6 de la tarde los pueblos de la provincia?
Yo soy de Villambrales.
Y contemplar lo que es el canto a la soledad.
Yo soy de Villambrales. He vivido hasta los 22 años en Villambrales de Campos, hasta los 22. Mis padres siguen viviendo allí. Mi madre tiene el único negocio del pueblo que hay allí, que es una pequeña tienda. Tiene desde ultramarinos alimentación. Y sé lo que hay. Quiero decir, sé cómo se vive en un pueblo, porque he vivido 22 años de mi vida en un pueblo, ¿no? Es muy triste. Quiero decir, es muy triste. Y además, con esa merma en la calidad de condiciones o de acceso a oportunidades que tiene la gente que vive en el medio rural a la que vive en el medio urbano.
Claro, que si además les quitamos niña, los servicios, les estamos alejando.
Totalmente, yo era una niña que tenía, o que tengo, buen oído y que empecé a estudiar solfeo. Yo iba al colegio que me tocaba, que era Paredes de Nava. Yo, mientras el autobús me pudo llevar y pude cuadrar los horarios para estudiar en la capital solfeo y música, lo pude hacer. Cuando se acabaron esas líneas de autobuses, yo no pude seguir. Y eso está pasando, y a niveles ya más escandalosos. No te hablo de un solfeo, te hablo de médicos y te hablo de educación.
Bueno, pues como estáis trabajando sobre ese plan, ese proyecto, ahora, más adelante, cuando lo tengáis medio urbanado, con pespunte, ya no te digo bien rematado.
Hombre, el pespunte, pues hablaremos, claro, en temas sanitarios, en temas educativos, yo
en
creo
los básicos,
que
temas de empleo, eso, temas de despoblación, que son,
tiene,
son fundamentales.
Yo creo que eso se tiene.
Estamos entrando en la recta final de este espacio, Miriam, pero no me resisto a preguntarte a una mujer joven como tú, que lógicamente debe tener más sensibilidad, aunque ya tienes un retoño. Y cuando uno es madre o padre, ya parece ser que
sí,
la juventud
cambia,
va a quedar un poco más atrás, ¿no? Cuando se te abordan los jóvenes, ¿cómo podéis luchar? Tú perteneces a una generación, tú afortunadamente, digo afortunadamente, eres senadora, eres secretaria general de un partido a nivel provincial, pero vuestra generación en teoría tenía que estar ocupando los puestos importantes de la sociedad palentina. Deberías estar ahí, toda esa generación entre 35 y 50 años debería ser la amalgama en el sector empresarial, en el sector funcionariado, en la educación, en la sanidad, en la política, y sin embargo parece que, no sé, se sigue presentando y dice, bueno, yo me imagino a un grupo de alumnos de bachiller que te digan, ah, pues usted está en el Senado, señora, ah, pues qué bien, ¿cuánto la debe a usted, que la han mandado allí, a que se gane usted la confianza y, sí, y conozca los entresijos de la capital y se fogue, porque no eres la misma Miriam de hace 6 años, ni ahora, lógicamente las tablas son las tablas, ¿no? Pero, ¿qué mensaje les transmitirías tú a los palentinos que nos escuchen a través de Radio Colores, que nos pueden escuchar en todo el mundo porque tenemos colgados nuestra programación en internet, en radiocolores.es, para al menos que ese conformismo, ese conservadurismo, pues se quede un poco aplacado y un atisbo de ilusión se pueda percibir?
Pues es que es muy difícil porque se ha producido un taponamiento
es
de cierta...
Político, ¿no?
Totalmente. Se ha producido un taponamiento de cierta generación, y cuando unimos a la generación la identidad de género, mucho más, mucho más. En lo público, ahora mismo la situación actual de crisis y la falta de expectativas en ofertas de empleo público, etcétera, estamos viendo cómo la gente joven se tiene que ir. Y hablábamos no solo de Palencia, que se lleva yendo muchos años, sino de España ahora mismo, con el hándicap de que se aprueban en los últimos presupuestos generales del Estado que si sales más de 90 días del país te quedas sin cobertura sanitaria en tu propio país, ¿no? Eso es muy grave. En lo público hay un taponamiento por eso, por la situación de estancamiento de la crisis, porque es verdad que mi generación pertenece a una de las generaciones más preparadas, y lo sigo diciendo.
Y del frigorífico lleno, que también tiene su importancia.
Y del frigo lleno, y generaciones más preparadas, porque hemos logrado que hijos de obreros pudiéramos estudiar con becas, pudiéramos dedicarnos a tiempo completo a estudiar, y no a estudiar y trabajar, ¿no? Pero en el sector privado es verdad que se ha producido, y en el de partidos políticos, se ha producido un taponamiento por ciertas generaciones de las generaciones que venían detrás, ¿no? Y yo creo que mi generación, creo que lo ha sufrido la superior a la mía. Yo creo que mi generación va a dar mucho que hablar en todo este proceso, al menos en mi partido, va a dar mucho.
Queda grabado, ¿eh?
Sí, sí, y te lo digo, y dentro de unos meses lo hablaremos. Va a dar mucho que hablar en todo ese proceso de renovación, mi generación. Pero es verdad que hay una generación de los 40 y pico años que ha quedado taponada, total, yo lo he visto aquí en Palencia, lo he visto en el partido.
Eso que has dicho último me gusta, eso de que lo has visto en el partido me gusta.
No, lo he visto, porque lo he visto, hay mucha gente...
Y lo reconoces así,
sí,
explícitamente.
Bueno, taponada por ciertas circunstancias, no es porque yo me...
No vamos a entrar en detalles, ¿no?
Claro, no, yo no voy a entrar en detalles porque seguramente los tuyos no se corresponderían con mi visión, ¿no? Yo sigo yendo a reuniones donde hablan 40 hombres y una mujer.
Bueno, lo de las cuotas, esa es otra historia.
Y encima me sienta mal cuando hablan de cursos de liderazgo femenino.
Ajá.
Pero es que son necesarios. Y esa generación superior a la mía, de los 40 años, por ciertas circunstancias que no tienen que ver necesariamente, no quiero que te vayas a decir, alguien se aferró al sillón.
No, si yo lo que quiero es que convenzas a nuestros oyentes.
Bueno, pues esas generaciones se han visto taconadas, pero yo creo que mi generación, la de los 35, 37 años, va a dar mucho que hablar en estos últimos.
Ojalá.
En estos próximos años.
Hemos dejado muchas cosas, por ejemplo, hablar del aborto. Hablar de la separación de poderes. A mí me chirría ver a un socialista oliendo a incienso, de verdad. No como persona que puede ir y tener su fe y sus creencias, pero institucionalmente, en un estado confesional, no debe ir un representante en un municipio o en una comunidad de un partido que se llama socialista a ese tipo de
actos. Pero eso tiene que estar admitido por la sociedad y no está.
Pues si la sociedad no lo admite, entonces habrá que quitarlo de los programas y de estas cosas, ¿no? Claro, luego mandamos una vicepresidenta con mantilla y peineta al Vaticano y así van las cosas. Pero en fin, de esas cosas que son importantes, que tú acabe, pero vamos aquí. Ya para concluir, Miriam, si tú sales ahora a la calle y te encuentras con un padre de familia al que se le han agotado los 2 años de desempleo, que tiene hijos que antes iban al comedor y ahora no puede porque no puede pagar los 3, 4, 5 euros del comedor, y te dice que pasa hambre, ¿qué le puede explicar una senadora del Partido Socialista Obrero Español a ese ciudadano?
Pues desgraciadamente explicarle muy poco, ¿no? Yo le intentaría convencer de que hay ciertas, y vuelvo a la frase esa que me gusta decir, que la política es la gestión de prioridades y que cuando se engloba en el mismo paquete a todos los políticos es el mayor error que se puede cometer.
Sí, pero te puedo decir, yo con eso no ceno, señora.
Ya lo sé, pero igual si el Partido Socialista no hubiera salido del gobierno estaría cenando. Porque hubiera...
Nos movemos del terreno de la hipótesis.
Hubiera, sí, pero es que estoy convencida, porque si no, no sería mi partido, que hubiera habido determinadas líneas rojas que jamás hubiéramos dejado que pasaran. De hecho, con mucho menos presupuesto, teníamos una cobertura social mucho mayor que la que se está dando.
No sé si se pasarían esas líneas rojas, pero el funambulismo se practicó. Y ya sabes, el funambulista...
Un poco, pero no había 2 millones
si
de personas.
Si la vara se le vence...
Totalmente, pero no había 2 millones de personas pasando hambre.
Pues no lo sé, habría que verlo. Y ojalá hubiese sido así. Miriam, ha sido un placer. Se nos han ido los 45 minutos en un suspiro.
Sí, es verdad.
Volveremos a vernos, si te parece, y volveremos a hablar. Sobre todo de esos, cuando esos proyectos dejen de ser proyectos, están ya
es
al menos llevados en un papel y tengan detrás un soporte de que son fiables, creíbles y realizables, volvemos a hablar, si te parece.
Muy bien, encantada.
Muchísimas gracias.
A ti.
Un auténtico placer, de verdad. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM.